Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ay, qué lástima en estas fechas tener que dar malas noticias. El accidente del avión de Corea del Sur deja ya 167 fallecidos. Antonio Herraiz.
Es el último dato oficial que va a aumentar previsiblemente en las próximas horas, ya que a bordo de este vuelo comercial de la aerolínea Jeju Air, procedente de Bangkok, iban 181 ocupantes y solo se han podido rescatar a dos personas, dos supervivientes que son miembros de la tripulación. Este era el momento en el que el avión, tras un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Muan, a unos 290 kilómetros de Seúl, impactaba contra un muro e inmediatamente después ardía por completo. Según el gobierno surcoreano, 5 minutos antes del accidente, la tripulación del avión avisó que habían chocado contra una bandada de pájaros que habría causado daños en el aparato, lo que imposibilitó abrir su tren de aterrizaje. Las autoridades creen que la probabilidad de que haya más supervivientes es mínima. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido en Tenerife a los patrones de un cayuco que asesinaron a 4 personas 2 días antes de alcanzar las costas canarias. Una embarcación procedente de Gambia que llegó a la Isla del Hierro a principios de noviembre con 207 migrantes a bordo. Sandra Senjo.
El de 7 detenidos tras una investigación que se inició a raíz de los testimonios de los ocupantes del cayuco, que tras ser rescatados aseguraron que la travesía que habían realizado había sido una auténtica pesadilla. Los agentes pudieron constatar que la embarcación había partido inicialmente de Gambia y que realizó una parada en la isla senegalesa de Bassoul, donde subieron la mayoría de los ocupantes. A los 3 días de navegación, 3 de los patrones encargados de velar por el orden en el interior de esa embarcación decidieron tomar represalias contra varios de ellos, a quienes culpaban de algunos contratiempos que habían surgido durante la travesía y que como castigo decidieron asesinar a 4 de ellos para atemorizar al resto de migrantes de ese cayuco.
Por cierto que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 210 migrantes, entre ellos 6 mujeres y 2 menores que viajaban a bordo de 3 embarcaciones. Han sido localizados cerca de la Isla del Hierro y por las condiciones meteorológicas están siendo trasladados a esta hora al sur de Gran Canaria. Cerca de 900 personas han llegado a Canarias solo este fin de semana. Y hoy domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia con el lema Familia, fuente de esperanza, en relación al jubileo de la esperanza que acaba de comenzar. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel central que tiene la familia en la vida cristiana y en toda la sociedad. Sofía Gómez, buenos días.
Buenos días. Esta jornada se celebra recién iniciado el Jubileo de la Esperanza y los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida lo proponen como una oportunidad de redescubrir el don de la esperanza en la vida familiar, ya que nos trae una sobreabundancia de gracia. Los obispos resaltan la familia como una comunidad que une persona y sociedad, un espacio para el encuentro, el amor y la fecundidad, donde la identidad se construye en relación con los demás. La familia se presenta como fuente de esperanza frente al aislamiento y la soledad, ya que en ella se aprenden la solidaridad y el cuidado mutuo. Con todo ello, los obispos invitan a fortalecer los lazos de amor, reconociendo la dignidad de cada persona, y también a vivir el jubileo como una oportunidad para restaurar la confianza y el respeto en el hogar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El FC Barcelona vuelve al trabajo a la espera de lo que pueda suceder con la inscripción de Dani Olmo y Íñigo Jodra.
A esta hora regresan a los entrenamientos después del descanso navideño en una sesión de puertas abiertas para los culés, Víctor Navarro.
Con música ambientando, una mañana fresquita en San Juan de Espí, unos 10 grados, se espera lleno, más de 5.000 personas en el estadio Johan Cruyff para ver el tradicional entrenamiento a puertas abiertas con las estrellas del FC Barcelona y con el equipo de Hansi Flick, que justo hoy vuelven de vacaciones. También estará en el césped Dani Olmo, del que se espera su inscripción antes del martes, ya formalmente como jugador del Barça y tras conseguir Joan Laporta un ingreso extraordinario de 100 millones de euros por los palcos VIP del futuro Camp Nou.
Gracias, Víctor. En tenis, Badosa ya conoce su rival para la segunda ronda del individual del torneo de Brisbane, Australia. Se trata de la armenia Avanesyan, número 43 del ranking mundial. Y en baloncesto, ACB, esta noche a las 8:30 de la tarde, Destacamos el clásico entre Real Madrid y Barcelona, que te contaremos aquí en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana. Y atención, porque el amigo o amigos del programa hoy os van a chiflar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que no queda nada. En apenas 61 horas estrenaremos el 2025 y el 24 será el año viejo. Adiós al bisiesto que llegó como todos los años cargado de expectación y de ilusiones. Y que se despide dejando su rastro de dichas y amarguras. Un año en el que la radio, por cierto, tenemos que decirlo, se ha vestido de gala porque ha celebrado sus primeros 100 años. ¡Qué cosa tan bonita! Un siglo de historia en el que la radio precisamente ha sido protagonista de muchas nocheviejas. Incluso puede decirse que la radio empezó en España con la tradición de las campanadas de fin de año, porque dos años antes de que Radio España inaugurara sus emisiones, un 10 de noviembre de 1924... en Madrid se constituyó el primer radioclub de España, aquel grupo de sinilistas, que era como se llamaban los primeros aficionados a la radiotelefonía, decidió celebrar su primera asamblea el último día del año 22. 1922. Así que una treintena de personas se pusieron en torno a un aparato de radio casero y conectaron con la estación oficial de Carabanchel, que retransmitía la señal de la estación francesa de Levallois. Pasadas las 11 de la noche, escucharon el saludo de los miembros del Radio Club de París y después oyeron voces cantando fragmentos de ópera y al filo de las 12 escucharon algo que pudo sonar así. Pues así más o menos de angustioso fue. Las 12 campanadas de un reloj de pared sonaron en un salón de París y se escucharon al mismo tiempo en un edificio de Madrid. Insisto, era 31 de diciembre de 1922. Y a medida que la gente fue teniendo receptores de radio, pues la costumbre de salir a la calle para dar la bienvenida al año nuevo al son de los relojes de las plazas cambió a las casas. Y así fue durante casi 40 años, hasta que en la Nochevieja de 1962 las pantallas de televisión se asoman por primera vez a la madrileña Puerta del Sol.
Buenas noches, señoras y señores. Una vez más, Televisión Española va a hacer la crónica en imágenes de estos momentos. Momentos emocionantes por muchas razones para recibir al nuevo año. Españoles de toda edad y condición, de todas las procedencias geográficas, están alborzados en
era la voz inconfundible de Matías Prats, que nos acompañó hasta bien entrados los 80 en esta ceremonia. Desde entonces la televisión ha envuelto el momento de las campanadas con programas especiales, algunos míticos. Por ejemplo, recordad la Nochevieja, los que tengáis memoria de aquello, de 1981, cuando el especial corrió a cargo de los humoristas Tip y Col.
¡Señores! ¡Señores! Respetables públicos, queridas personas, amadas criaturas, amados nervios. Aunque parezca mentira, étenos aquí de nuevo en Televisión Española, dispuestos a que nos echen una vez más. Hemos venido simplemente a celebrar este año nuevo, brindando con todos ustedes con una copa de champán. ¡Vamos a brindar, señores, por un feliz año nuevo! Con champán y con tortilla, de patatas y de...
Eso que ponen las
gallinas, eso. Frambuesas.
No, fresas.
Eso fue después de las uvas, pero antes era frecuente que se emitieran programas recordando los éxitos musicales del año. Concretamente el de 1981 lo presentó alguien que fue directa antecesora de Mi Camino en la Tarde, porque a la muerte de Encarna vino Maricruz Soriano.
Buenas noches, señoras, señores, amigos todos, que desde cualquier rinconcito de España esperan ilusionadamente las 12 campanadas que marcan el nacimiento de un año y la muerte de otro. Como tenemos mucho tiempo, todavía casi 2 horas, vamos a tratar de hacer esta espera más bonita, más alegre, más divertida, llenándola con mucha música. Así que, si les parece, comienza la cuenta atrás.
Por aquel programa de Maricruz Soriano desfilaron Miguel Ríos, Maciel, Perales, ABBA, Julio Iglesias, Tequila, Rafael, Status Quo, Serrat y un dúo que en aquel momento inundaba nuestras carpetas colegiales, porque las fotos de estos dos desataban pasiones y a las colegialas no nos dejaban dormir.
Seguro, seguro que cuando estos chicos aparezcan en pantalla, una legión de quinceañeras que han hecho de ellos sus ídolos van a organizar un tremendo alboroto. Ellos cantan Señor y yo creo que no hace falta recordar sus nombres. Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión, olvida estos nervios, no sabe quién soy, escúcheme, Señor, será solo un momento. Señor, su vida es todo en mí, la fuerza de luchar, tranquilidad.
Han pasado la friolera de 43 años y hoy tampoco hace falta presentarlos. Yo soy una de las quinceañeras enamoradas. Y siempre serán en nuestra imaginación el rubio y el moreno, los dos hermanos que pusieron la banda sonora al despertar a la vida de toda una generación. Se llaman Javier y Pedro y todos los conocemos como los Pecos. Javier, muy bienvenido.
Muchas gracias.
Pedro, muchas gracias. Muy tal, feliz
Cristina?
Navidad.
Igualmente, sigues exactamente igual.
¡Que me muero de la risa!
¿Es verdad?
Estábamos comentando antes esos días en los que tener discos no era darle a un botoncito en Spotify. Tener discos ni siquiera era comprar CDs a mansalva. No. Se recibía un disco de Reyes y como mucho ahorrabas durante un año. Y si tenías 10 discos en tu casa, 10 LPs, eras afortunadísimo, ¿verdad?
Era impresionante, era un acontecimiento sacar un disco y comprar un disco. Y luego, bueno, esas portadas tan bonitas y que venían todos los créditos donde podías leer absolutamente todo, ¿no? Era una maravilla.
Era una maravilla, las portadas eran increíbles y que entrasen los Pecos en tu casa con su disco, jolín, es que era un poquito como tocaros. De verdad que es que no os podéis imaginar, Pedro.
Hombre, tenía toda una parafernalia, ¿eh? Escuchar un disco, abrir el tocadiscos, la aguja, colocar el disco, colocarlo en la canción exacta que querías. Todo eso se ha perdido, ¿no? Toda esa magia. Y además, yo también creo que con la imagen, después con los vídeos, también se perdió un poco el que cada uno se imaginara lo que quisiera cada vez que ponía una canción, ¿no? Cuando ya te lo ponen en imágenes, ya tenías que ver.
Sí, pasa un poco eso como la radio, ¿sabes? La radio, durante épocas, fíjate, con Bobby de Glané, era ajena a la imagen. Y ahora, con esto de que salimos en Instagram en bata de pelotas y de guatiné, pues claro, la cosa pierde mucha magia, ¿no te parece?
La magia, sí.
Ahora es como todo muy cercano, demasiado cercano. Y antes había un misterio.
Bueno, eran, ya te digo, víctimas de los sueños de todas las adolescentes, el pelazo rubio de Javier, los rizos morenos de Pedro y esas... Andarán, dice.
Andarán.
Claro, ahora realmente tenéis que hacer gala del talento, aunque tú tienes los ojos azules ideales. Bueno. Y aquí tenemos a nuestro querido Javier, que sigue teniendo un pelo precioso.
Blanco, entero.
Pero,
si me dejo la barba, parezco Papá Noel.
Ahora somos el del pelo blanco y el calvo, sí.
Ay, por favor, no digáis eso. Que es que
mira tú.
El que tuvo, retuvo.
Bueno.
Qué barbaridad. Bueno, vosotros erais fijos en los programas de Nochevieja de finales de los 70 y principios de los 80. ¿Os acordáis de las actuaciones en plató?
Joder, la verdad es que era emocionante el compartir escenario con tantísimos compañeros. a los que admirábamos profundamente, ¿no? Desde Miguel, Camilo, Tequila,
Perales.
Perales, sí, sí. No sé, era emocionante compartir.
No, y además decís nombres ellos que estaban en mis discos, porque fijaos, de los escasos discos que yo tenía el de Los Pecos, el de Miguel Bosé, el de Tequila, el de Víctor Manuel y el de YMCA.
Pues era la verdad que era emocionante el compartir un rato con ellos y sentirte que sentir que estabas en su mundo también, ¿no? No sé, era emocionante.
La verdad es que en aquellos años, en aquellas Nocheviejas por todo lo alto, las seguidoras asediaban a Los Pecos. Se metían en las habitaciones de los hoteles donde iban, arrancaban las matrículas de sus coches, perseguían a Javier con tijeras para cortarle un mechón de la melena rubia.
Y a Pedro también, ¿eh?
De no. El rizo negro también
sí,
lo querían.
A mí me pillaron, sí, mira.
¿Sí?
Me pillaron.
Y se lo cortaron entero.
Y te han dejado
entero.
Un mondo y lirondo. Oye, entero. ¿Es cierto que necesitasteis ayuda psicológica?
Bueno, antes no se estilaba todo eso. Lo que pasa es que fue todo tan repentino y tan impresionante que y éramos tan niños y tan jóvenes que la verdad es que sí nos pilló un poco de sopetón. Lo que pasa es que lo contrarrestamos trabajando muchísimo y viajando continuamente, ¿no? Pero llegó un momento en que tuvimos que decir, bueno, vamos, hay que parar.
Bueno, fijaos si era cosa grave, que me han contado que los primeros representantes que teníais llevaban alfileres y pinchaban en el culo a las fans para que se apartaran.
Eso era cuando íbamos a la radio. No había manera de controlar absolutamente nada. Y todo se nos vino a todo el mundo, ¿no? Muy, muy, muy grande. Y bueno, pues había estrategias donde unos directivos de Sony y de la oficina de management pues tenían alfileres y para dejarnos hueco les pinchaban en el culete y cuando se retraían nos metían.
Hablo el micrófono porque
perdona,
parece que no eres artista.
Que si no, no...
Parece nuevo.
Que si no, no podíamos entrar a los sitios.
Claro. Claro. Oye, ¿es verdad que teníais prohibido por contrato decir que teníais novia?
No.
Eso es
un bulo. Completamente falso.
Eso es un bulo absolutamente.
Leyendas urbanas de esas, ¿no?
Sí, tenemos unas cuantas, sí.
Sí.
Javi ha hecho la mili en 4 o 5 sitios y yo en 6 o 7 y con todo el mundo.
Ah, es que la mili de Los Pecos tuvo lo suyo, ¿eh? Como la de Elvis Presley.
Sí, sí, parecida.
En Alemania, sí. Fue como que interrumpió la carrera.
Claro, fue en pleno apogeo de nuestro éxito y de nuestra fama y nos cortó además 3 años de estar por la carretera, ¿no?
Pues una noticia inesperada es que, una noticia de las últimas semanas, es que Los Pecos entran en el 2025 con una enorme gira que desde luego no estaba en sus planes, porque recuerdo que a principios de año le preguntaban a Javier si era posible el regreso del dúo y tú decías que ni te lo planteabas.
Bueno, en esos momentos no se planteaba. Luego, evidentemente, hemos ido charlando, hemos ido trabajando, ha venido gente a nuestro alrededor que nos quiere mucho y que bueno, pues ha tirado de nosotros y aquí estamos entusiasmados.
Porque por curiosidad, ¿a qué estabais dedicados, Pedro?
Pues yo seguía en la música, tranquilamente en casa, componiendo, haciendo canciones.
¿Para
y
otros?
Muy relajado, sí. La verdad es que, bueno, me cansé, llegó un momento que me cansé de viajar, me cansé de la farándula, me cansé de... Y decidí quedarme tranquilito en casa, y haciendo canciones que...
¿Y tú, Javier?
Pues yo he seguido trabajando también dentro de la música, he hecho de vez en cuando algún concierto. Y bueno, pues pulsando un poco la reacción también de la gente, ¿no?
Bueno, lo llaman gira del 45 aniversario, pero en realidad se cumplan 48 años de esta canción que fue el inicio de todo. Mi corazón. Era 1977. Servidora tenía 12 años y los españoles estábamos en primero de transición. Cantábamos estas cosas con la guitarra en el Colegio de las Monjas y fueron los abanderados de la Revolución del Acné porque tenían las criaturas 15 años Pedro y 17 Javier. ¡Qué cosas, eh!
Has visto, ¿eh?
Oh, pero 15 y 17 de entonces, que no son los de ahora.
No,
bueno, pues por ahora ya han pasado los niños por internet, por toda la pornografía del mundo, salen desde los 12 y los 11 con sus novias.
No, completamente inocentes, completamente recién salidos del colegio o inclusive en el colegio, ¿no?
Claro, ¿dónde estabas tú en el colegio?
Pues yo estaba estudiando en La Salle, en la plaza de... no. Por la ciudad de los periodistas.
Ajá, ¿y tú?
Y estaba estudiando formación profesional.
Fíjate.
Formación profesional, sí.
¿Y tú?
Yo estaba currando ya, ¿eh? Yo era en esa época barnizador. Barnizaba muebles, puertas.
Pero fíjate también qué cosas.
A los 14 años.
Si tú le dices hoy en día a los 14 años a una persona que se ponga a barnizar puertas, te dicen que es explotación infantil.
Ya, claro. Antes no, antes empezabas, bueno, pues yo era muy mal estudiante, no quería estudiar. Y bueno, pues empecé de aprendiz. Hasta que poco a poco me fue encantando ese oficio y yo creo que lo llegué a aprender del todo, ¿no?
Ahora hablaremos de la gira, de sus estaciones, de qué ciudades se han apuntado, dónde los vais a poder ver, pero lo cierto es que es interesante recuperar los primeros pasos. Pedro, ¿cómo comenzó todo? Que esos escolares que estaban en primero de formación profesional se lanzasen a semejante carrerón.
Bueno, veníamos cantando desde los 12 años. Era el auge de la canción protesta.
Exacto.
Y bueno, nosotros nos enganchamos ahí, cantábamos canción protesta por las cremés con ¿cómo se llamaba? Pastor.
Luis Pastor.
Con Luis Pastor, con toda esta gente. Uh-huh. Y empezamos cantando canción
¿Pero
protesta.
Dónde empezasteis? ¿En los coles? ¿En las casas?
No, pues se hacían festivales antes con todo este tipo de gente cantando con cantautores y
sí.
Paco Ibáñez y todo esto.
Sí, sí, sí,
y,
es verdad.
Y nosotros empezamos cantando pues en iglesias, en cremés y todo esto.
¡Qué bueno!
Hasta que empecé a hacer canciones y tal y bueno, empezamos a cantar nuestra música que no tenía nada que ver con la canción protesta. Y en un concurso de radio, pues ganamos el concurso, que era el premio era grabar un disco, grabamos nuestro primer disco y ahí empezó todo.
Porque sin la radio, Javier, hubiese sido imposible el fenómeno Pecos.
La radio es importantísimo, era importantísimo y sigue siéndolo, evidentemente. Realmente la que hacía un éxito era la radio, luego lo culminabas en programas de televisión que si gustabas, bueno, pues ya ahí se disparaba absolutamente todo, ¿no? Pero la radio era vital, era lo más, claro.
Uh-huh. Ahora el éxito, lo estábamos comentando, tiene otras escalas. Ya no es el tiempo de los LPs, ni siquiera de los CDs, porque es el tiempo de las visitas, de las descargas, del streaming. Yo no sé si han notado si esos medidores se han disparado a raíz de anunciar lo de la gira. Es que es tremendo, porque van al filo de nuestros amores de adolescentes. Tremendo, tremendo. Esto es un peso muy gordo.
Sí.
No sé, te pregunto.
Bueno, nosotros estamos encantados. Ojalá cuando escuchen todas estas canciones regresen a momentos bonitos de su vida.
¿En aquella época os enamorabais vosotros, Javier?
Claro.
¿Teníais
claro
novia
sí.
teníamos, secreta?
Teníamos una pandilla donde había muchos amigos y había muchas amigas. Claro.
Bueno, yo empecé a salir ya un poco antes con la que es mi mujer. Llevo 40 años, este año hemos hecho 40 años de casado y 7 de novios, 47.
¿Y a qué edad la conociste?
Yo, pues a los 14.
Bueno, qué fuerte. Pero es que eso es.
Ahí la tienes,
eso
ahí
es. Mira, ahí está, en la pecera. Sí, sí, absolutamente un marciano.
47 años, completamente un marciano, sí.
¿Qué
dentro
tíos?
De la industria de la música, durar este tiempo es.
¡Qué barbaridad! Enhorabuena.
Enhorabuena a ella, que me ha aguantado durante tanto tiempo.
¿Y Javier
tiempo.
Cómo lo ha hecho?
Yo bien también, ¿eh?
¿También sigues sí, con sí, la sí. misma?
Bueno, hubo un receso. Y...
o sea, eres de repetición.
Soy de repetición, sí. Sí.
De septiembre.
Exacto, soy de septiembre. Y nada, pues encantado también. Muchos años también.
Bueno, fíjate qué sensatos son. Eso dice mucho, ¿no? La canción Acordes, que habéis oído. Yo me dormía, na, ni, na, na,
ni. En el rato moría por estar ausente de ti.
Bueno, es que esto es. Esta canción del primer álbum, que se llamaba Concierto para Adolescentes, vendió 300.000 copias. Y os ha tocado vivir la práctica desaparición del disco y de las discográficas. ¿Cómo lo lleváis, Javier?
Hombre, a mí me da mucha pena que haya desaparecido casi la industria, ¿no? Que yo conocí en esa, o que conocimos Pedro y yo en esos tiempos, ¿no? Porque todo en aquellos tiempos era mágico para nosotros. Y ahora, pues yo no entiendo mucho de cómo se vende una canción, un disco. No lo entiendo.
O sea, es otro el que se tiene que ocupar. De todas formas, el concierto, te lo digo, es la clave.
Sí,
porque
sí,
ahora
claro.
mismo los conciertos han ganado un protagonismo increíble. Sí. El nombre de Pecos, con los que estamos en esta mañana en El Amigo del Programa, es un acrónimo que se forma por los comienzos de sus dos nombres, Pedro y Francisco. Pedro, el moreno, Francisco, el rubio. Bueno, los comienzos no, el comienzo y el final. P-I-C-O.
Sí.
Y le pusisteis una S. ¿A quién se le ocurrió eso?
Pues a los lumbreras, que, ¿no? que cuando empezábamos. La verdad es que era complicado buscar un nombre que se quedara y tal. Y entonces pues alguien dijo, pues sí, ¿por qué no juntamos esto y juntamos tal? Y salió eso. Bueno, la verdad es que al principio era raro y ahora pues todo el mundo nos conoce por eso.
El rubio y el moreno y el rubio son hermanos que no todo el mundo lo sabe. Eran tres hermanos, Javier el mayor, Pedro el de en medio y Miguel el más pequeño. ¿Este nunca le ha dado por la música?
Pues no, sinceramente no le ha dado. Hubo una época que nos acompañó como manager, pero no, él prefiere hacer otras cosas y no se ha dedicado nunca.
¿A qué se dedicaban vuestros padres, Pedro?
Bueno, mi padre murió muy cuando éramos muy jóvenes. Yo tenía 5 años o 4 o 5 años y Javi 7. Y mi madre pues se ha dedicado un poco a todo para sacar a 3 niños adelante. Pues se quedó viuda con 29 años y con tres hijos. Entonces mi madre ha hecho absolutamente de todo.
Bueno, justo Madre se llama una canción especialmente conmovedora de los Pecos.
Ya me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo. Guiaste mis palabras y mis pasos. Ya es tiempo que demuestres y aprendí. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte.
Qué cosa tan bonita y tan conmovedora. ¿Cómo se tomaba ella vuestros primeros escarceos con la música, Pedro Moreno?
Hombre, era complicado porque éramos unos niños y no había móviles. Con lo cual, cuando desaparecíamos, desaparecíamos de verdad. Entonces, cuando nos íbamos de viaje o nos íbamos a América, o nos íbamos, claro, era complicado,
Claro.
Imagino que lo llevaría
regular. Pasa que erais prudentes, ¿verdad, Javier Rubio?
Bueno, afortunadamente siempre hemos estado rodeados con gente que nos quiere mucho, ¿no? Muchísimo. Y cada vez que nos salíamos del tiesto nos cogían
de la... Nos llamaban al orden, que entonces estilaba.
Nos cogían de la oreja y decían, nenes, que por aquí no. Y bueno, sí, pues supongo que tenía miedo, evidentemente. Era un... un tiempo y un trabajo que no conocíamos, no teníamos ni tíos ni parientes que se dedicaran a esto de la música. Y pero bueno,
fíjate, no lo había en la familia nunca. ¿No, no lo recordáis en bisabuelos, en gente gaitera? Bueno,
mi abuela cantaba muy, muy bonito, sí, muy, muy bien. Y mi madre, lo que pasa es que mi madre la dices que cante y le da mucha vergüenza.
¿Qué dice ella de vuestra vuelta ahora a los escenarios?
Bueno, ella está encantada.
Fíjate.
Ya, vamos, está,
¿qué años
está
tiene?
Está ilusionada.
Pues como la mía, tendrá 80 y tantos.
87 va a cumplir este
mes
de
enero.
¿Has visto como
la mía? Sí. Son de la misma, sí, esta. Sí. Oye, desde el principio teníais esa voz tan peculiar, ese falsete, que era una técnica muy en boga en aquellos años.
No era falsete, ¿eh? No, la gente dice que era falsete, pero bueno, era voz natural, evidentemente. Sí, empezamos siendo unos críos, bueno, descubríamos que nuestras voces gustaban, que las canciones que componía Pedro encantaban, y bueno, pues éramos así para bien o para mal.
Uh-huh. Antes de irnos a... Bueno, os voy a dar una sorpresa a la vuelta, pero paramos un momentito. Seguimos con los Pecos.
Quiero ser tuyo y ofrecerme a ti entero. Yo no quiero ser nube de ningún firmamento y esconderme de nada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la Inflamación, de Sandra Moñino. El libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal.
Son los Pecos. Están con nosotros Pedro, el moreno, y Javier, el rubio, porque hacen gira por toda España. Sí, 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 sí. Han decidido dar una vuelta por toda la península. Y bueno, es que se están agotando las entradas. Ya llevan 100.000 entradas vendidas. Empiezan el 23 de marzo en Madrid. En principio terminan el 26 de octubre en Barcelona. Y recorren pues todo. A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Chiclana, Úbeda, Murcia, Córdoba, Albacete. Hay algunas nuevas fechas confirmadas. El 31 de mayo van a Áviles, el 16 de agosto a Alicante, a Toledo el 6 de septiembre, a mi Almería el 20 de septiembre, a Salamanca el 15 de noviembre, y hay un segundo concierto ya previsto en Madrid. Además del 23 de marzo, han tenido que duplicar y tienen fecha para el 20 de diciembre. ¿Os esperabais semejante respuesta, Javier?
Pues, hombre, cuando iniciamos y pensamos en hacer la gira, pues pensábamos que iba a haber, demanda y esas cosas, ¿no? Pero no tanto. Afortunadamente estamos muy, muy agradecidos y con muchas ganas y mucha ilusión de podernos subir al escenario ya.
Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esperabas esto, Pedro?
Bueno, no, nos ha pillado bastante de sopetón, pero bueno, intentaremos tener la salud suficiente para aguantar todos los viajes.
Perdona, para aguantarnos a todas.
No, no, para aguantar los viajes.
Todas
no,
ahí.
A la gente no se la aguanta, a la gente se la quiere. Hay que aguantar los viajes.
Hablábamos de estos chavales que habían nacido en esos barrios que en aquel momento se produjeron literalmente en todos los alrededores de las grandes ciudades, porque los años 60 fueron los de la gran migración del pueblo a la ciudad. Y entonces, en torno a Valencia, en torno a Barcelona, Sevilla, Madrid, nacieron enormes barriadas. Y ahí nacíamos los boomers, los baby boomers. Yo crecí en el barrio del Pilar y ellos crecieron en Vallecas. Y en aquel tiempo nos han explicado que se dedicaban a, en el tiempo de su primera juventud, a la canción Protesta.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Pero ellos concluyeron que lo suyo era la canción melódica, incluso orientada específicamente a los adolescentes. Me da la impresión, Javier, de que Miguel Bosé fue el que abrió esa senda.
Sí, él salió antes que nosotros y evidentemente abrió unas puertas tremendas, ¿no? Es cierto que en esa época no había muchos artistas para gente tan joven. Y bueno, pues cuando apareció Miguel, luego creo que aparecimos nosotros y luego Tequila, ahí se rompió con la pana.
Se rompió la pana y de hecho, fijaos, se armó la Marimorena. Fueron éxitos increíbles. ¿Y qué me decís de este Háblame de ti?
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo.
Háblame de ti, qué barbaridad. Además utilizaban las mismas expresiones, que si te cae bien el chico, que si no sé qué. Es que hablaban como nosotros y ciertamente armaron la Marimorena. Fue un antes y un después. Era una época muy específica. Ellos se asimilaron a la transición, a unos aires de libertad nuevos, a unas ilusiones que no se habían dado antes, ¿verdad, Pedro?
Sí, mucha ilusión por el cambio que estaba viendo en España y con una libertad absoluta. Yo recuerdo que no tenías que pensar ni medir tanto como tienes que medir y pensar ahora cada vez que hablas.
Claro, decía uno lo que le venía a la mente.
Sí, pero además cuando decías una barbaridad tampoco era una grosería ni... Se utilizaba el sarcasmo, la ironía, el humor.
Sí, ahora mismo tienes que tener. Incluso si metías la pata tampoco pasaba nada.
Sí, bueno, pues tampoco había muchas cosas que se decían sin ninguna maldad, ¿no? Sino simplemente como te salían. Ahora hay que pensárselo dos veces.
O sea, ahora estáis ahí midiendo más, Javier.
Sí, fíjate que el otro día estuve leyendo las redes sociales y bueno, habíamos dicho, pues en plan coloquial y en plan divertido. Que bueno, que salíamos de gira porque nuestras mujeres ya, no sé, les parecíamos pesados y nos querían echar de casa. Bueno, pues estuve leyendo cosas que yo alucinaba, ¿no? Que hay que ver que lo hacen por sus mujeres, no lo hacen por los fans. Bueno, unas cosas tremendas.
Inimaginables, ¿no? inimaginables.
O sea, hay que tener un cuidado que bueno, que es...
Oye, en ese boom tan extraordinario que os cambió la vida, hay cosas que no sé si son verdad. ¿Se presentó en la Moncloa vuestro manager para pedirle, Pedro, al presidente Suárez que os echara una mano en el lanzamiento?
Eso son...
Un bulo. ¿Y el otro?
No sé si bulos, pero cosas... O sea, cuando tienes éxito, tienes las dos versiones, los que te quieren muchísimo y los que te odian muchísimo sin conocerte ninguno de los dos. Y se crean unas cosas que
alucinantes,
que te sorprenden.
¿Y es verdad que os invitó Dalí a su casa de Portlligat y que quería pintaros y decía que Javier le recordaba un ángel de la Capilla Sixtina?
Bueno, todo eso es verdad. Sí,
es que ves, es que había cosas muy gordas, sí, eso... que había... ¿Verdad?
Él nos mandó llamar porque le encantó la canción de Esperanzas y bueno, al conocer que eran dos niños de 17 y de 15 años que encantaba esas canciones y que bueno, pues Pedro la había compuesto, pues quiso conocernos y la verdad es que fuimos a él. Cada vez que venía aquí residía en el Hotel Palace y bueno, pues nos nosotros alucinamos mucho de poder haberle conocido, y a Gala también, a su mujer, que yo no sé quién era más estrella y más artista.
Sí, Gala o Dalí. Oye, esta foto me la tienes que pasar, Pedro.
Sí.
La cuelgo además en internet. Si miráis luego fin de semana, veréis a Dalí con su bastón y sus bigotes en punta, con Javier y con
niños,
Pedro.
Sí.
Con los dos niños de Los Pecos. ¡Qué barbaridad! Ahí vamos a escuchar Un par de corazones, que también es muy bonita. Hubo algún hecho trágico, por ejemplo, la muerte de Marta, una chica que murió aplastada a consecuencia de una avalancha a los 15 años en uno de los espectáculos en el parque de atracciones de Montjuïc. Creo que además aquello os dolió muchísimo, Pedro.
Pero es que eso lo vendieron como si fuera una actuación nuestra, y eso era un programa de radio, eran los 40 principales de la cadena SER, donde estábamos invitados a cantar un par de canciones. Y la responsabilidad, evidentemente, era pues de la cadena SER, de Parque de Atracciones. Nosotros íbamos de invitados con otros muchos artistas a un programa de radio. Y se vendió como si hubiera sido un accidente ocasionado en un concierto nuestro, ¿no? Que tampoco...
Sí, pero que son cosas que acontecen, que a veces son inevitables, ¿no? Cuando las masas son enormes y que realmente pues hacen daño. Querido Javier, ¿con qué público esperáis encontraros? ¿Cómo vivís lo de la gira de este año 2025?
Bueno, yo espero o esperamos que vayan varias generaciones. Afortunadamente nos lo hemos ido encontrando en diferentes conciertos y bueno, está desde la madre, la abuela, la hija y bueno, pues, además no es que vayan a verlo, es que se saben las canciones y las cantan, ¿no? Nos ayudan a cantarlas con nosotros, ¿no?
¿Tú cómo te imaginas la gira, Pedro? ¿Qué esperas?
Sí, que vaya toda la familia, por favor, que sea,
bueno,
música, que sea música
tienes
para todos. Pues la ilusión de encontrarte con la gente, que se divierta, que se lo pase bien, que le retrocedan a momentos fantásticos de sus vidas y que se lo pasen lo mejor posible.
¿Y luego seguiréis?
Sabemos cuándo empezamos. Ya
sí,
veremos,
esto
claro.
Es como el rascar,
claro,
que decía mi abuela. Bueno, pues es la gira del 45 aniversario de Los Pecos. 100.000 entradas se han vendido ya. Empiezan el 23 de marzo en Madrid, recorren toda España y ya veremos cuándo terminan, porque en Madrid han tenido que repetir ya y han concertado también para el 20 de diciembre del 2025. Las entradas en El Corte Inglés. Querido Javier Rubio, querido Pedro Moreno, querido Moreno Pedro, querido Rubio Javier,
querida
es una
Cristina,
emoción que te mueres.
Ha sido
querida
un
Cristina,
placer estar contigo.
Hay sí. Vuelta a los 15.
Bueno.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Atención, papá, paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Adidas.
Ocasión Plus.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Está aquí nuestro Paco Álvarez, que también en Navidad es fascinante. Con él estamos aprendiendo los orígenes romanos de este tiempo tan especial. Paco es autor de varios libros muy entretenidos sobre Roma, entre ellos Somos Romanos o Rosa Rosae, que son regalo fabuloso. Y hoy nos va a hablar del fin de año. Fíjate, porque el año termina y empieza ahora. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
¿Cómo celebraban este tránsito de fecha a fecha, de año a año, los romanos antiguos?
Uf, pues bastante parecido a nosotros, ya verás. Pero si quieres vamos a hablar antes de por qué termina y empieza ahora el año, que también es muy raro, ¿no? Mira, por ejemplo, alguna vez ya lo hemos comentado, pero oye, siempre es conveniente recordar que el año comienza el 1 de enero para coincidir con la toma de posesión de los cónsules en Roma, que los cónsules eran como los presidentes de la República Romana. Antiguamente, muy antiguamente, era el 1 de marzo, pero por culpa de las rebeliones en Hispania, casualmente...
Ay, mira, es que somos siempre el bicho que picó al tren.
Sí, se cambió la fecha, sí, totalmente.
Es decir, que el año comienza el 1 de enero por nuestra culpa.
Sí, algo así. Resulta que en el año 154 a.C. estaban en Hispania los dos cónsules romanos de entonces con sus ejércitos en guerra con los celtíberos. Ambos ejércitos romanos fueron derrotados y sus jefes muertos. Así que en Roma decidieron por primera vez que el año comenzara antes, en vez del 1 de marzo, el 1 de enero, para que les diera tiempo a los ejércitos de refuerzo con sus nuevos jefes a llegar a Hispania al comienzo de la temporada de guerra, es decir, cuando empieza la primavera, marzo.
Oye, ¿y esto por qué no lo sabemos? Yo en la vida había oído esto.
Sí. Es que curiosamente, Cristina, hay muchas cosas de nuestra historia que nunca nos han contado, pero esto del comienzo de año no es que lo diga yo, es que lo dice, por ejemplo, el historiador romano Tito Livio, que dice exactamente: cónsules anno quinquagesimo nonagesimo octavo ab urbe condita magistratum calendam janiarum inire que perunt mutandi cum itia causa fuit quod Hispani revelabant. O, lo que es lo mismo en latín moderno, en el 598, año 598, antes de la fundación, digo, tras la fundación de la ciudad, es decir, el 153 a.C., los cónsules empezaron a tomar posesión de su cargo el 1 de enero. La causa de este cambio en la fecha de las elecciones fue la rebelión de los hispanos.
Queda claro, tal cual. Queda clarísimo. Bueno, aceptemos entonces que el año empieza el 1 de enero, porque los romanos así lo hicieron comenzar.
Y luego, tras la caída del imperio, el año comenzaba en cada territorio un día diferente y era un caos. En unos reinos el comienzo de año era pues el santo patrón, en otros pues el día de la Pascua. Y al final el Papa Gregorio XIII, que es el mismo del calendario gregoriano, fue quien decidió que el año debería comenzar en toda la cristiandad otra vez el 1 de enero, que es la fecha de la circuncisión de Jesucristo, cuando se derramó por primera vez alguna gota de la sangre de Cristo en la tierra.
Bueno, esa sería como la tradición, ¿no?
Sí.
Y ahora cuéntame, ¿cómo celebraban los romanos el Año Nuevo?
Pues el Año Nuevo era la fiesta de Estrenae, como en estreno, y se celebraba un banquete, se intercambiaban regalos, deseándole al prójimo un año fructífero. Fíjate, resulta curioso que en tierra valenciana, tan maltratada este año, a los regalos todavía los llaman estrenos, como cuando Roma regía el mundo.
Qué bonito, verdaderamente. Bueno, pues sabe, Paco, sí que es curioso esto de la celebración de la Nochevieja.
Así es, Cristina. Esperemos que para todos, y especialmente para los amigos de Valencia, Albacete, y todos los que han sufrido con la gota fría, quienes no olvidamos, tengan un año nuevo bueno de verdad. Felixitanus Novus. Feliz año, amigos romanos.
Qué bonito saludo. Dinos el título de alguno de tus libros, que me llaman los oyentes para preguntar, porque están encargando a los Reyes Magos.
Ah, mira, pues Crónica Rosa Rosae, por ejemplo, está
sobre
muy bien.
Los cotilleos,
sobre
en
los
la
cotilleos,
Roma.
Somos romanos, mitomorfosis, estamos locos estos romanos. En las plataformas o en la librería, si preguntáis o si buscáis libros de Paco Álvarez el Romano, pues
los encontráis
todos. Fácil.
Muy bien. Sí.
Muchas gracias.
Bueno, queridos, que me he hecho fotos con los pecos. Ahora mismo las mando a mi amiga Maripaz y a mis amigas del cole, porque van a flipar. Le da la risa a Laura Rubio. Buenos días. Es y a Diego Pinilla.
Buenos días.
Buenos días. El fenómeno fan con los pecos es que ha traspasado generaciones. O sea...
¿Marcote se acuerda?
Hombre, claro, no me voy a acordar. No los he pinchado yo veces ni los he visto. No era muy de forrar carpetas con los pecos, pero vamos, y ha bajado toda la generación de informativos a hacer una foto con ellos.
Bueno, es que ha sido.
Y tú estás todavía en shock, ¿eh?
Yo estoy en shock.
Sí, sí.
Yo era del Rubio. No lo confieso en antena porque me hubiese puesto roja.
Es que mi madre me está diciendo, tenías que haber contado ese viaje a Galicia que hicimos con el casete de los pecos que compró ella, los grandes éxitos, dice, y te gustó. Dice, y le dabas la vuelta a la cinta una y otra vez.
¿La
y
cinta?
Mi padre decía, claro, de casete era.
Sí, sí.
Y mi padre decía, ¿podemos poner la radio ya? Yo no sé, de Cuenca a Galicia a lo mejor hay como 7 horas. Pues
y venga.
Una detrás de otra.
Hola y dale que te pego.
Bueno, y mi madre ya me ha dicho que el 10 de mayo, que es su cumpleaños, van los pecos a Zaragoza, que ya no se lo pierde. O sea, es que está todo el mundo, que fíjate. Estaba escuchando la entrevista y estaba encantada.
No, es que ha sido divertidísimo. Sí, 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 sí. Es que de verdad ha sido volver al tiempo de las faldas del uniforme y las carpetas del cole, que eso es muy fuerte.
Y luego que es un guilty pleasure. Mucha gente reconoce ahora con los años, con todo lo grande son los pecos, que los escuchaba antes. Porque antes era, bueno, es un grupo de fans, de niñas, no sé qué. Y los pecos los escuchaba todo el mundo. No, y ahora se han conocido y han llegado donde tienen que llegar.
Bueno, nos queda mucho más. No os apartéis de ahí.
El tema de los oyentes, ese cotillón. Estamos en el 666-55-40-00, esperando vuestros audios de WhatsApp.
El cotillón más extravagante, el traje más alucinante. 666-55-40-00, mensajes de voz.